Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Presidente Donald Trump ordena la vigilancia en la frontera con México con miles de elementos de la Guardia Nacional. El Tribunal Electoral revoca la suspensión judicial que frenó la organización del proceso electoral del Comité del Poder Judicial y advierte una denuncia penal contra el juez que concedió la suspensión. El Pleno de la Suprema Corte desecha todas las controversias constitucionales en contra de la reforma judicial. Secuestran en Veracruz al periodista Alan García Zúñiga. El gobierno guarda silencio. La gobernadora Rocío Nale viajó a España a la Feria Internacional del Turismo. Somos México, una agrupación integrada por simpatizantes de lo que fuera la Marea Rosa, pide su registro como partido político ante el INE.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 23 de enero del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros, que normalmente está los viernes, pero hoy la tenemos en jueves. Querida Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario. Qué gusto estar contigo una vez más. Así es, como dices, hoy no nos toca viernes de Fedro, etcétera, etcétera, pero estoy contenta de estar acompañándote este jueves y por fin compartir micrófono con Valeria, a quien pues no he tenido el gusto de acompañar. Entonces la saludo también con mucha felicidad. Valeria, ¿cómo estás?
Bien, Sofía, también feliz de compartir el micrófono el día de hoy, a ver cómo nos va.
No, hombre, les va a ir re bien, porque es alineación de lujo. Dos cracks del equipo de Radar 99, Vale Calderón y Sofía Vale Mendoza, y Sofía Ballesteros. Así que alineación de lujo en este jueves y nosotros listos, querida Vale, para recibir todos los comentarios.
Claro que sí, recuerden que nos pueden escribir al 55-529-2599 y encontrarnos en todas las redes sociales como @Ibero99 o en el caso de X o Twitter, Ibero99FM.
Ahí están las vías de contacto para que usted participe con nosotros y en lo que se comunica. Mire que vamos a estar hablando el día de hoy de varios temas importantes. Vamos a revisar esto del Tribunal Electoral. ¡Qué caos es esto de la reforma judicial! Porque hay una parte del Poder Judicial que dice, paren la reforma, no se puede, y luego acuden a otra ventanilla que es la del Tribunal Electoral y dicen, no, sí, síganle muchachos. Y hay quien dice, oigan, pero ese tribunal no tiene atribuciones para esto que está resolviendo. No puede resolver un tema que no le compete. Es un tiradero el asunto. Y vamos a platicar de otros asuntos de la agenda global, como esto de Donald Trump, de salirse de organismos internacionales, qué efectos tiene. Vamos a seguir con el tema migración. En fin, mucho que platicar en esta mañana. Así que atentos a sus mensajes, a su participación en este espacio. Y nos ponemos en manos de Vale y de Sofía, que aquí le presentan una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Ahora Ahora sí, arrancamos con las noticias. Para empezar, le platicamos que el periodista Alan García Zúñiga fue secuestrado este miércoles en Veracruz, denunció así su familia. Familiares de la víctima, quien opera una página en Facebook con información oficial de la policía a nivel municipal y estatal, señalaron que el secuestro se perpetró en el municipio de Poza Rica, donde actualmente trabaja como camillero en un hospital de Pemex. El gobierno de Veracruz ha guardado silencio, pues la gobernadora Rocío Nale se encuentra en la Feria Internacional del Turismo en Madrid, España.
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la admisión de dos controversias constitucionales en contra de la reforma judicial, una promovida por el municipio Miguel Amatitlán y otra por el de San Pablo Villa de Mitla, ambos de Oaxaca. Con ambos fallos suman ya 46 resoluciones en las que declara improcedentes las impugnaciones a la reforma judicial constitucional publicada el 15 de septiembre pasado, de acuerdo con la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Y mientras, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Comité de Evaluación de este poder reactivar sus trabajos de manera inmediata en un lapso de 24 horas. En votación dividida, el Pleno de Magistrados emplazó al juez Sergio Santamaría y determinó denunciarlo penalmente ante la Fiscalía General de la República por cometer delitos en contra de la Administración de Justicia. La presidenta del tribunal, Mónica Soto, razonó así su decisión para señalar al juez. Vamos a escucharla.
No hay duda que este tribunal es última instancia en materia electoral y tampoco hay duda respecto a que no podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes y en este caso menores también. No es la primera vez en la que se ha pretendido un juez incompetente tener injerencia en las facultades y en la propia competencia de este tribunal electoral, de esta sala superior.
Por otro lado, un juez de federal vinculó a proceso a Guillermo Billy Álvarez, exdirector general de la cooperativa del Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Durante esa audiencia, el juez le dictó prisión preventiva, por lo que el indiciado estará detenido en el penal del Altiplano, Estado de México, hasta que se termine el periodo de investigación, por lo menos por 6 meses.
Y a 10 días de concluir el proceso de inscripción de interesados en constituir partidos políticos nacionales, 28 organizaciones se han anotado, entre estos los promotores de la entonces candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. Ante la negativa del INE de prestarle sus instalaciones, se presentaron ante la prensa desde un inmueble ubicado en Tlatelolco. Guadalupe Acosta Naranjo, ex dirigente del extinto PRD, dijo que con Somos México el gobierno va a tener una oposición de verdad.
Rebeldes hutíes liberaron a los dos mexicanos parte de la tripulación del buque Galaxy Leader, retenido desde noviembre de 2023. Marcos Gómez Jerez y Arturo Alberto Zacarías Mesa fueron trasladados a la Embajada de México en Arabia Saudita para su retorno al país. Gracias a las gestiones de la Cancillería, Marcos y Arturo pudieron comunicarse con su familia de manera frecuente durante su retención. Inclusive, pudieron ser visitados por el cónsul honorario de México en Yemen para constatar su estado de salud y trato digno.
Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva destinada a suspender la entrada física de extranjeros a través de la frontera sur de Estados Unidos. Esta acción obliga a la cerrada de la frontera con México y se sustenta en el argumento de que la migración irregular constituye una invasión al territorio estadounidense y busca reforzar su compromiso de garantizar la seguridad nacional. Esta orden ejecutiva contempla el despliegue de al menos 15.000 efectivos militares en la frontera con México.
Un nuevo tiroteo registrado en Estados Unidos culminó en el asesinato de una estudiante latina de 16 años y otro joven herido de bala, según ha informado el Departamento de Policía de Nashville, tras responder al violento episodio armado al interior de la escuela secundaria Antioch, en Tennessee. Tras realizar múltiples detonaciones en la cafetería del centro educativo, el tirador, un estudiante de 17 años, se quitó la vida.
Crack 90.9.
Y es momento de saludar al crack Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes, que nos dé un avance del mundo deportivo. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, querida Sofi, querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues continúa la actividad de la Serie de México, esta final de la Liga Mexicana del Pacífico, y ayer, bueno, pues nos tuvimos que extender hasta casi las 2 de la mañana, tiempo del centro de México, para ver la victoria de los Charros de Jalisco, que igualaron la serie 2-1, la Pizarra, y 1-1 en partidos ganados ante los Tomateros de Culiacán, antes de que hagan el viaje hacia Guadalajara. Un partido, pues ya lo decíamos, maratónico, 14 entradas para resolver este segundo compromiso, y bueno, pues ahora a descansar el día de hoy y trasladarse a la capital de Jalisco para que el fin de semana podamos tener el tercer, cuarto y quinto juego ya asegurados en esta serie, por ver quién representará a México en la Serie del Caribe.
Bueno, pues vamos a ver quiénes quedan, querido Omar, gracias por el adelanto, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias nuestro querido Omar, el crack de Ibero 90.9, 7:12.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, para el Valle de México, por la mañana se prevé cielo con nubosidad dispersa, ambiente frío y muy frío con heladas en zonas altas del Estado de México. Bancos de niebla en el oriente del valle. Por la tarde, cielo parcialmente nublado, ambiente templado y sin lluvia en el Estado de México y Ciudad de México. Viento del sur de 10 a 20 km por hora con rachas hasta 40 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 6 a 8 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar, localizando ideas.
Bueno, ya arrancamos con nuestra primera entrevista de la mañana y le decíamos que hay un tiradero con el tema de la reforma judicial, porque, entre otras cosas, acuérdense que hay tres comités, uno por cada poder, uno del poder legislativo, otro del poder ejecutivo y otro del poder judicial. Y en el tema del poder judicial está detenido el proceso y hay una confusión de si pueden o no pueden continuar. Entonces, ayer le llevan el tema a la cancha del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no solo dice que sí debe continuar, sino además se lanza contra el juez que había ordenado la suspensión. Y hay quien dice, bueno, ¿y el tribunal por qué está en ese campo? Entonces, a ver si el licenciado Francisco Burgoa, que es constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos puede ayudar a entender esto. Francisco, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente, Francisco. Oye, yo no entiendo nada, la verdad, porque, a ver, primero explícanos por qué de los tres comités el del Poder Judicial ha dicho que no puede continuar.
Porque en el caso de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial son magistradas, magistrados, son abogadas, abogados, es decir, si cumplen con la ley, tienen muy claro el deber de cumplir con la norma constitucional y legal. Es decir, desde el Poder Judicial no podrían de ninguna forma asumir una postura como la ha asumido el Legislativo y el Ejecutivo de decidir qué sí deben de cumplir de la Constitución o de la ley en general y qué no. Es decir, para el Poder Judicial tiene que dar el ejemplo de que aunque no se esté de acuerdo con el contenido de las resoluciones de los distintos jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte, se tienen que acatar y en su caso se tienen que impugnar por los caminos jurídicos que en su caso establezcan las leyes. En este caso, no se comparte con el criterio de el juez de distrito del estado de Michoacán, bueno, entonces que se impugne para buscar la revocación de esta suspensión, pero eso es lo que hoy tenemos. Un de los tres comités, solamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial es el único que decidió detener, obviamente, este proceso de revisar la idoneidad de los aspirantes con el gran riesgo de que se queden sin presentar candidatos bueno, mejor dicho, sin que se queden en integrar la lista de los que van a ser insaculados, que eso esa lista tiene que quedar a más tardar el 31 de enero próximo.
A ver, entonces, para entender, en principio, lo que nos estás diciendo es que los tres comités tendrían que detenerse por la orden de este juez.
Totalmente, Mario, okay. Pero no es así.
Okay. Y ya otra discusión es si el juez tomó la decisión correcta al suspender. Eso es revisable.
Exactamente, digo, yo creo que eso es normal, coincidir o compartir con los razonamientos de los distintos jueces de amparo en los asuntos, eso es normal, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo,
okay.
Pero eso no da derecho a decir, no, para mí es improcedente y simplemente no voy a acatar.
Ok, entonces bueno, esa es una parte que nos explicas que es importante, de los tres comités, dos dicen a mí me vale, uno dice no, yo sí puedo, tengo que responder al propio juez. Y entonces, ¿cómo es que llega a la cancha el Tribunal Electoral? Y ayer te leía, Francisco, el licenciado Francisco Burgoa, que decías, pues es que la bronca es que el Tribunal Electoral no es competente para revisar esto. ¿Por qué?
Número uno, porque este tema se está desprendiendo de un incidente dentro de un juicio de amparo. Es Ajá. decir, estamos hablando de la materia de amparo, no de la materia en el estricto sentido electoral. Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es que dentro de la etapa de este proceso de elección judicial estamos en una que le corresponde al propio poder, a los tres poderes. No estamos hablando de facultades que le competen ni al INE ni al Tribunal Electoral. Y no solamente estamos hablando de derechos político-electorales, estamos hablando de derechos como de acceso a la justicia. Y son derechos humanos que de ninguna manera pueden ser sujetos o motivos a una revisión a través del derecho electoral en la vía jurisdiccional, como es el caso del conocimiento del Tribunal Electoral. Es decir, estamos hablando de una forma muy puntual en donde esto deriva de un amparo y, como decía, se puede coincidir o no con la materia de amparo en este caso, pero eso no da derecho a que el Tribunal Electoral venga como un supremo poder conservador a decir, ¿saben qué? Esto no es materia de amparo, el juez excede y es más, denuncia ante la Fiscalía General de la República al juez. Eso me parece totalmente excesivo y desproporcionado como parte de un perfil de dos magistrados y una magistrada electoral en la sala superior que finalmente se sienten o saben que tienen el respaldo del oficialismo. Y eso es lo que vemos finalmente en un tribunal electoral que para mí se está arrogando, asumiendo facultades que la Constitución no le corresponde en materia de amparo.
Oye, Francisco, ¿y hay alguien más que pueda revisar al tribunal o qué sigue ahora? Porque esto que tú estás diciendo, pues estoy seguro que no eres el único que tiene esta lectura. Entonces, a ver, hay jueces que dicen, el comité dice, yo no puedo hacer el proceso de definir quiénes van a la tómbola porque tengo una suspensión. Viene el tribunal y el tribunal me dice, no, sí, síguele. ¿Y ahora qué va a hacer el comité? ¿A quién le hace caso?
Esa es la gran pregunta, porque digo, número uno, hay que recordar que la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial fue avalada por el Pleno de la Suprema Corte. Eso es uno. Dos, ahora han metido en un predicamento al Comité de Evaluación del Poder Judicial porque ellos tienen que tomar una decisión a partir de que sean notificados, y no, si ya ayer por la noche ya fueron notificados, tendrán 24 horas para reactivar este proceso en términos del mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero lo que tiene que hacer simplemente es decidir si van a seguir acatando la decisión del juez de amparo o van a decidir acatar esta sentencia del Tribunal Electoral. Pero decidan lo que decidan, van a quedar mal con el juez de amparo o con el Tribunal Electoral. En mi opinión, lo que tienen que hacer es mantenerse con lo que dice el juez de amparo, pero bueno, esa es mi opinión, veremos qué es lo que decide el Comité de Evaluación del Poder Judicial en las próximas horas.
Bueno, vamos a ver qué viene. Finalmente, Francisco, porque nos habías explicado y lo hemos platicado contigo, con otros constitucionalistas, que hay plazos fatales en esta historia, porque hay momentos en donde se tienen que publicar ya quienes quedan, quienes cumplieron con el criterio o los criterios estos de idoneidad, quienes van a la tómbola. ¿En qué vamos, Francisco?
Exactamente, como comenté hace un momento, Mario, el próximo 31 de enero los tres comités de evaluación tienen que presentar una lista de aquellas personas que consideran son las idóneas para ocupar los cargos de jueces, magistrados o ministros el 31 de enero, pero ese listado todavía no es el definitivo, porque ese listado va a ser de aquellas personas que tienen el derecho de ser insaculados, es decir, de pasar a la tómbola. Entonces estamos hablando de que aproximadamente el 5 de febrero ya se tiene que tener la lista de las personas insaculadas, que son las que tuvieron la suerte de que su nombre saliera en la tómbola, para presentarlos a los tres poderes y que los tres poderes les den su visto bueno. Y ahora sí, estamos hablando de que en la primera quincena de febrero envíen ya el Senado de la República envíe el listado de los candidatos al INE, para que el INE ya empiece a trabajar con la elaboración de las boletas electorales. Entonces estamos pues ya en la parte casi final de todo este proceso para saber quiénes van a ser los candidatos y que los vamos a estar viendo finalmente en una campaña o campañas electorales a partir del mes de marzo.
Bueno, y esa ya va a ser otra historia, porque ya vemos algunos en TikTok bailando, literal.
Qué horror.
Literal, qué horror. Candidatos, aspirantes, porque todavía no son candidatos, bailando, pues como no sé qué relación hay entre el baile y el derecho, a lo mejor algún día tú me lo puedes explicar, Francisco.
Bueno, no sé si con un baile te lo puedes dejar, Mario, pero definitivamente eso no es algo de lo que nosotros queremos ver, pues jueces, sí, magistrados y ministros haciendo ese tipo de campañas como si fueran políticos o sí, prometiendo. Sí. Pues no sé si por ahí viste un video de una persona, un aspirante, prometiendo cosas que no tienen que ver con las funciones de un ministro de la Suprema Corte, que va a poner una mesa de atención en el Zócalo, que va a ir a las casas a dar finalmente la asesoría jurídica respecto de los asuntos que se tengan. Es decir, se van a empezar a prometer una serie de cosas que de ninguna manera tienen que ver con la función jurisdiccional y que inclusive se pueden exceder de las funciones que tienen los ministros, magistrados y jueces, y su deber, que parece que se va a olvidar en todo esto, es que deben de hacer cumplir con la Constitución, las leyes que de ella emanen, con los derechos humanos, tratados internacionales. Pero eso nos va a dar un gran tema para estar revisando todas estas campañas electorales judiciales.
Pues lo estaremos viendo, Francisco. Gracias, como siempre.
Al contrario, Mario, fuerte abrazo.
Gracias. Igualmente, es el licenciado Francisco Burgoa, constitucionalista, profesor en la UNAM. ¿Qué piensa usted de esto? Yo sé que es un poco técnico, un poco matapasión, es decir, ay, pero el comité, que si le puede organizar o no puede organizar. Pero estamos hablando de quiénes van a ser las y los jueces, los magistrados, los integrantes de la Suprema Corte a partir, pues la mitad de todos los jueces a partir de junio próximo, la totalidad de los 9 integrantes de la nueva Corte. O sea, no es menor, pues, no, es muy serio este tema. Lo que pasa es que entre que es técnico, es distante, causa un poco de bronca, ¿no? De pronto seguirle la pista, pero qué difícil es esto de decir, bueno, tribunales que toman decisiones que no estén en su cancha. Qué confuso está todo el tema. 7:23, tiempo de ir con Vale y con Sofía a las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con las portadas, que realmente la mayoría van a estar comentando este tema, y es que, como dice el Reforma, termina Trump asilo en la frontera. Quieren a 10,000 militares en franja con México y ordena el presidente de Estados Unidos clausurar citas en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y expulsar a migrantes.
El Universal.
Cancela Trump asilo y manda tropas a frontera. El presidente de Estados Unidos denuncia invasión y restringe derechos a quienes llegan a la línea divisoria. Inicia despliegue de 1,500 militares en la zona.
La Jornada.
Siguiendo esta línea, La Jornada nos muestra una imagen de cómo amplían el muro flotante entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. Sheinbaum reprueba la autorización de racias en iglesias y refugios en busca de indocumentados. También nos dice por aquí, como ya hemos comentado, que planea Estados Unidos desplegar a 10,000 soldados para sellar su frontera y se duplica la capacidad de centros de detención y reportan ya arrestos en supuestas redadas.
Milenio.
Chapitos y Malliza con armas viejas tras operativos federales. Fuerzas de inteligencia confirman el deterioro del equipo de esas bandas. A diferencia del que emplean los del Cártel Jalisco Nueva Generación, hallan otro C4 clandestino ahora en San Luis Potosí y 22 cámaras de los narcos en Veracruz.
Excelsior.
Gobiernos de México y de Estados Unidos abren el diálogo sobre seguridad y migración. El canciller de la Fuente tuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado del Estado de Trump, y dice que fue muy buena y cordial la llamada, dice la presidenta, pero también tenemos que considerar que hay 1.4 millones de personas residentes en Estados Unidos que son susceptibles de deportación, ya que el gobierno tiene sus datos para localizarlos.
El Financiero.
Afectaría a banca etiqueta de terrorista al crimen organizado. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del presidente Donald Trump corre el riesgo de crear un efecto amedrantador en las instituciones financieras y otras empresas ante el temor de que puedan enfrentarse a graves sanciones, incluso por servir o pagar a delincuentes de forma involuntaria.
El Economista.
Trump instruye a revisar el T-MEC y por el momento pausa aranceles. Descartó que su administración busque acelerar la revisión, sin embargo, el representante comercial de Estados Unidos evaluará el impacto del tratado y hará recomendaciones sobre la participación estadounidense.
El Sol de México.
Regresamos a la frontera. Estados Unidos envía 1.500 soldados más a frontera con México. El Pentágono moviliza sus tropas. El gobierno de Trump perseguirá a autoridades que incumplan sus órdenes.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos dice que el Departamento de Justicia investigará a funcionarios locales que obstruyen la aplicación de la ley de inmigración. Un memorando afirma que los funcionarios estatales y locales están obligados a cooperar y podrían enfrentar un proceso penal o sanciones civiles si no cumplen.
Y ahora sí, El País dice, los migrantes en la frontera se debaten entre regresar a su país o quedarse en México. Aquí hay más oportunidades. Las deportaciones en los primeros días de Trump como presidente continúan a su ritmo usual a la espera de que se incrementen en los próximos días.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
7:30 y pues cada vez más se va materializando pues la llegada de Donald Trump y lo que significa en términos de cambios de reglas, la revisión de los aranceles o la amenaza de los aranceles. Y pues vamos con una de las voces que ya se lo he dicho muchas veces y se lo seguiré diciendo cada vez que tenemos oportunidad de platicar con él. Hay que seguir a Kenneth Smith porque es experto en estos temas, pero además porque él fue el que le tocó estar en la mesa de negociación con los Estados Unidos cuando se revisó el TLC y llegamos al T-MEC. Y a él le tocó pues sentarse con la primera administración trumpista, digamos. Y ahora pues vale mucho siempre escuchar su opinión en esta nueva etapa. Kenneth, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto estar contigo.
Igualmente. Oye, pues a ver, ¿cómo estás viendo esto? Porque llevamos muchas semanas de incertidumbre de si se va a aplicar, no se van a aplicar los aranceles. Todavía el día de la toma de protesta, tú lo viste, se filtró que no venía la aplicación y entonces como que hubo un respiro. Y apenas, creo que 48 horas después, ya estaba diciendo Trump que a partir del 1 de febrero pueden entrar en vigor los aranceles. ¿Dónde estamos parados ya hoy con este tema?
Sí, muchas gracias, Mario. Yo lo que te diría es que definitivamente el presidente Trump está cumpliendo con la expectativa de generar disrupción e incertidumbre, no solo en el ámbito comercial, sino en muchas otras áreas y a nivel internacional. Respecto a las aranceles, como bien señalas, en su discurso de toma de protesta no habló de los aranceles, no los impuso el primer día en que estuvo en funciones, como había prometido en la campaña. Sin embargo, esa misma tarde en la Casa Blanca, mientras firmaba el presidente órdenes ejecutivas, a pregunta expresa dijo que sí, que probablemente impondría los aranceles para el 1 de febrero. Obviamente puso temporalmente a temblar a todo mundo y de repente emitió esa misma noche un documento oficial, el primer documento oficial a la Casa Blanca sobre la política comercial de Trump, señalando que lo que está instruyendo no es la imposición de los aranceles, sino un análisis por parte de las autoridades comerciales de Estados Unidos sobre el funcionamiento del T-MEC, todos los tratados en general que tiene Estados Unidos para enfrentar el tema del déficit y solicita un reporte para el 1 de abril. Entonces, la realidad es que en este momento no sabemos si va a imponer los aranceles, a qué nivel serían o cuándo los impondría.
Es terrible esta incertidumbre y se combina con una más, Kenneth. Ahorita vamos sobre lo que sí sabemos, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de lo que no sabemos, que es importante. Pero, ¿qué pasa con el tema de la revisión del T-MEC? Que entiendo, en el mecanismo, cuando se renegocia o se pasa del TLC al T-MEC, se contemplan estos mecanismos de revisión. ¿Qué viene y qué sabemos hasta ahora?
Sí, el TMEC establece que para el 1 de julio de 2026 los encargados del comercio de los tres países norteamericanos se reunirán para analizar la operación del tratado y, en su caso, emitir recomendaciones sobre cómo mejorar esta implementación. Eso no cierra la puerta que algún socio pueda solicitar abrir el tratado, no solamente hacer cambios administrativos o cambios, digamos, fáciles de implementar y que no requieran una reapertura y una renegociación, pero lo que se está pensando es que con la administración Trump es probable que Estados Unidos pida por lo menos abrir ciertos capítulos. Ya ves que hay una obsesión total en Estados Unidos con el tema de la penetración de China en el mercado norteamericano, tanto de sus productos y sus inversiones. Entonces se está pensando que posiblemente Estados Unidos solicite reabrir el tratado. El tema aquí es que en los últimos, yo diría casi 2 meses, un poco el tema de la revisión ha pasado a segundo término porque estamos enfrentando esta amenaza inmediata de los aranceles. Yo creo que aquí el gobierno de México ha enviado una señal correcta, que es decir, si el presidente Trump viola el tratado al incrementar los aranceles, México tiene que proteger la integridad del tratado e imponer represalias, porque sería una violación del tratado incrementar los aranceles a cualquier nivel. Pero en paralelo se habla de tener mesas constructivas, está dispuesto el gobierno de México a trabajar en los temas de migración y de seguridad, donde el presidente Trump está ligando esos dos temas fundamentales de política exterior a su amenaza de aranceles. Y yo creo que una vez que se logra avanzar en las negociaciones a puertas cerradas sobre migración y seguridad, es donde México, Canadá y Estados Unidos se tienen que empezar a reunir para planear qué debe ser o cómo debe ser la revisión del 2026 del tratado. Y no le conviene a México que en la misma mesa de negociación de migración y seguridad se metan los temas del tratado. Eso sería bastante, muy desafortunado para nuestro país.
Claro, pero tú ves posibilidad de separar estos carriles, Kenneth, porque esto que dices es muy importante. Parecería que el tema económico en realidad no es la principal preocupación. No lo vimos. Si bien el tema chino sí está, el tema de los aranceles, por ejemplo, estuvo en la campaña, pero no estaba en los spots en los que sí estaba el tema migratorio, no estaba el tema de la... Está el tema de la seguridad y la amenaza para su país, el tema del fentanilo, por ejemplo, que lo tienen muy presente, pero no se percibe que haya una gran preocupación del electorado sobre temas comerciales. Y más bien, en esta lógica, lo comercial es una palanca para presionar en las otras dos pistas. ¿Tú ves alguna posibilidad de separarlas?
Justamente porque la gran prioridad del presidente Trump y la opinión pública en Estados Unidos es migración y seguridad, yo creo que hay una posibilidad de que México y Canadá busquen escalonar la negociación o el diálogo con Estados Unidos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si México, por ejemplo, logra en las próximas semanas entablar un diálogo con sus expertos en migración y seguridad y las contrapartes de Estados Unidos, y por ejemplo, en un caso hipotético, dentro de un mes poder salir y decir, tenemos un plan de trabajo para los siguientes meses o para el 2025 con metas específicas. Eso puede quitar la presión en Estados Unidos un poco, darle una victoria a Trump diciendo estoy logrando lo que Biden no había logrado en términos de trabajar con mis socios del sur, también sus temas con Canadá, y en ese sentido que no imponga los aranceles. Si tú libras por lo menos temporalmente el tema de los aranceles, le quitas mucha presión al tema, te puedes enfocar en los temas de migración y seguridad como la gran prioridad de Estados Unidos, y una vez que empieces a avanzar con eso, pues sí, vamos a enfrentar temas difíciles en la negociación del T-MEC. Yo he señalado en varias ocasiones que hay temas adicionales al tema nada más de China y los autos eléctricos que Estados Unidos va a poner sobre la mesa. Uh-huh. Nuevamente el argumento de que hay un déficit enorme con México, que hay que restringir las exportaciones de nuestros sectores más exitosos, en fin. Entonces, yo creo que de esa manera, México trabajando primero en lo de migración y de seguridad, puede, en ese sentido, quitarle un poco de presión al aspecto comercial, pero no es seguro. Es decir, con Trump nunca sabes dónde estás parado, claro. Y será obviamente muy difícil separar los temas, como bien señala.
Ahora, en esta lógica, Kenneth, entiendo lo que tú señalas, tú dices hay que sentarse con ellos, hay que avanzar en un acuerdo. Ayer por lo menos se dio la primera señal de diálogo entre el gobierno vía Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, que aquí habíamos señalado que no había comunicación. Lo que estábamos hablando era cómo México se prepara frente a Trump, no una negociación ni un diálogo. Pero pensando en esta lógica de lo que sí podemos hacer, ¿qué tendría que estar haciendo México para limar estas tensiones? Por ejemplo, vimos algunos decomisos de mercancía de China, pero pues que parece muy marginal comparado con el tamaño de lo que dice Estados Unidos está ocurriendo en materia de inversión china, del uso de México para venderle a China. Es decir, en tu opinión, más allá de tratar de frenar los aranceles, ¿qué otros cambios tendríamos que estar haciendo que le pongamos en la mesa a Estados Unidos?
Mira, yo creo que definitivamente cuando hablamos del tema de China es importante, y repito, en un track paralelo donde la Secretaría de Economía tome liderazgo en esto y ya lo está haciendo, que se trabaje con Estados Unidos y con Canadá en el diseño de mecanismos trilaterales para combatir prácticas desleales. A México, en todo caso, eso le conviene. Y no es nada más hacia China, es hacia otras regiones del mundo también. O sea, tener un mecanismo regional donde, por ejemplo, en ciertos productos tengas aranceles comunes, que es algo que no tenemos en Norteamérica. Es decir, que metas el acelerador en la integración y que por lo mismo, por ejemplo, en vehículos eléctricos logres tener aranceles, si no idénticos, muy similares. Más cooperación entre las aduanas de los tres países para evitar el contrabando técnico. Algo que los tres países hacen por separado, pero nunca juntos, que es, por ejemplo, casos antidumping y subsidios, ¿no? Que sean los tres países que lo hagan de manera conjunta y haya una coordinación. Y por último, algo que ya se está trabajando entre México, Estados Unidos y Estados Unidos con sus demás socios comerciales, tratar de equiparar algunas de las medidas que tiene Estados Unidos en materia de autorización y control de inversiones, el mecanismo al que le llaman investment screening en Estados Unidos. Ya están en plática, sabemos, con la Secretaría de Economía, con los canadienses, con los europeos, para en ese sentido tratar de cerrar cualquier posibilidad de que haya prácticas desleales de China o de otros países en nuestra región. Y eso lo haces en paralelo a lo que tiene que ser prioridad, que es la discusión en migración y en seguridad.
De acuerdo. Son maneras también de ir blindando para que cuando te sienten en la mesa, decir, bueno, ¿y qué estás haciendo en estos temas? Tú tengas opciones. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta para Kenneth.
Sí, buenos días, Kenneth. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué efectos tendría para México y para Estados Unidos el tema de los aranceles si los llega a aplicar Trump?
Y muchas gracias, Vale. Mira, esto es muy importante porque definitivamente habría un impacto negativo para nuestros exportadores. Todo depende también de cómo y a qué nivel impone los aranceles y qué hace Estados Unidos respecto al resto del mundo. Porque en un escenario hipotético donde le suba los aranceles a todo mundo, sí, obviamente representa una violación del tratado y tenemos que tomar medidas.
Pero emparejas un poco la cancha, ¿no?
Claro. Y te pone en un esquema de relativa competitividad por la vecindad que tenemos con Estados Unidos, por la obviamente los canales de comercialización que ya existen. Pero de entrada sería negativo para la economía mexicana la imposición de aranceles, pero también hay que entender esto, sería dañino para la economía estadounidense que depende enormemente de miles de millones, cientos de miles de millones de valor de importaciones de insumos esenciales para su manufactura provenientes de México para el sector automotriz, aeroespacial, maquinaria y equipo en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también sufriría un daño importante al imponer aranceles extremos como está amenazando el presidente Trump.
Ahora déjame cambiar un poco de pista, Kenneth, porque hemos estado platicando ahora de la amenaza en el carril arancel. Pero esta semana lo que ya pasó es el proceso para declarar a las organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas. No ha pasado porque tiene que continuar con algunas escalas dentro de Estados Unidos, pero eso ya lo declaró Trump en una de esas órdenes ejecutivas. ¿Tú le ves efectos potenciales también en la parte comercial a eso?
Sí, mira, todo el mundo se ha concentrado en lo más obvio, que es si esta declaratoria de que los cárteles de drogas son organizaciones terroristas significa que Estados Unidos pudiera tomar medidas militares unilaterales. Yo creo que al final de cuentas que eso es difícil que eso suceda. Yo creo que se va a intentar y es un esfuerzo de México de tratar de contener eso justamente en las negociaciones que hay en materia de seguridad. Pero hay un tema importante que hay que entender, que es justamente lo que mencionas, el impacto económico. Al declarar a organizaciones como terroristas, entra en vigor una serie de mecanismos de control de transacciones económicas y financieras hacia esos grupos, ya sea congelamiento de cuentas en Estados Unidos, impedir operaciones comerciales o transferencia de fondos de Estados Unidos a los países o a esas organizaciones. Entonces, aquí en México hay que tener mucho cuidado porque sí puede afectar con los más de 800 mil millones de dólares de comercio que existe entre México y Estados Unidos. Hay que analizar bien cómo quede esos aspectos de la orden ejecutiva y cómo se van a implementar, porque podrían empresas mexicanas ser acusadas de participar, digamos, en actividades que involucran al crimen organizado, muchas veces sin ni siquiera saberlo. Es decir, las empresas van a tener que cuidar bien quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, de dónde viene el fondeo y el financiamiento, para asegurar que no caigan en esa red de ser considerados por Estados Unidos como partícipes de actividades de una organización terrorista. Entonces, eso va a ser muy importante monitorear, y que al final de cuentas cualquier medida que tome Estados Unidos, que no haya un impacto en el comercio legítimo, en el cruce de la frontera, en las operaciones financieras, etcétera.
Oye, pero vaya tarea esta que nos cuentas, porque ahora, si yo estoy haciendo negocios, pues tengo que estar seguro de no estar tocando como proveedor, como cualquier relación con uno de los que está en la lista o las listas que va a estar generando. Ay, se nos cortó ahí. A ver si podemos restablecer la llamada con Kenneth Smith. Pero fíjese qué importante esto que nos está diciendo, porque bien dice Kenneth, estamos todos pendientes de la pista explícita económica, cuando la pista de seguridad también tiene efectos en lo o potencialmente lo económico. Y ya para terminar, Kenneth, una cosa que pues aquí le hemos dado un seguimiento es, no tenemos nuevo embajador o embajadora en Estados Unidos, está todavía el embajador Esteban Moctezuma, se ha dicho, y parece que con cierta sensatez, que querían esperarse a la llegada de Trump como para definir el perfil. Y yo te quiero preguntar, ¿qué características tendría que tener la persona que encabece nuestra embajada en Estados Unidos en el contexto que hoy tenemos?
Mira, al final de cuentas, la ventaja que tenemos es que nuestro servicio exterior cuenta con personalidades de gran nivel. Yo creo que lo que se requiere aquí es continuar teniendo a un embajador o embajadora en Estados Unidos que tenga interlocución con la nueva administración, que pueda entablar los canales no solo en la Casa Blanca, sino también con el Congreso y con los principales estados con los que México tiene una relación intensa, los estados fronterizos, trabajar con los gobernadores, trabajar con el sector privado, y en ese sentido, pues, tener una presencia en México que refleje esta postura que está tomando el gobierno de México, que es reconocer que nuestro futuro económico está en Estados Unidos, que necesitamos trabajar de manera constructiva con el gobierno de Estados Unidos, pero que si se cruzan ciertas líneas rojas en términos de lo que México no puede aceptar, como sería una violación o suspensión del tratado, México utilizará las herramientas para defenderse. Y por supuesto, una de las grandes tareas de la embajada en México y la red consular es defender a nuestros connacionales y asegurar que en este entorno agresivo de política migratoria haya los apoyos necesarios para la población mexicana y de origen mexicano en Estados Unidos.
Pues Kenneth, muchas gracias como siempre por compartir nuestro análisis.
Muchísimas gracias, les agradezco mucho, Mario y Vale, y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, es Kenneth Smith, experto en temas de comercio internacional, de la relación con Estados Unidos, quien fuera cabeza de la negociación junto con un gran equipo de mexicanos que mexicanas que en ese momento llevaban la renegociación. Pues, ¿qué piensa usted de esto que acaba de escuchar? 55-529-2599. 55-529-2599. Tiempo de irnos con el radar económico en esta mañana.
Radar económico.
Y es momento de arrancar con las noticias financieras. Primero le platicamos que en medio de las amenazas de aranceles de Donald Trump, el tema del que estábamos hablando recientemente, México participó en el Foro Económico Mundial en Davos 2025 y sostuvo reuniones con 21 empresas globales con el objetivo de fortalecer sectores estratégicos, impulsar las exportaciones y reducir las importaciones de China y Asia. México fue representado por Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y las reuniones se orientaron a posicionar el recién presentado Plan México y al país como líder manufacturero en sectores clave como medicamentos, vacunas, según expuso la Secretaría de Economía en un comunicado.
Por otro lado, la reciente designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas, FTO por su sigla en inglés, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá implicaciones para el sistema financiero mexicano, en especial para la banca, coinciden especialistas. Las principales implicaciones para los bancos y otras instituciones están relacionadas con asumir una mayor carga regulatoria, con los costos que esto implica, además de un mayor escrutinio internacional.
Y la administradora de fondos Franklin Templeton mantiene sin cambio su pronóstico de crecimiento para México en 1.2% y subraya que el riesgo para esta expectativa es al alza. Consumo e inversión apuntalarán al crecimiento económico en 2025. La firma considera que conforme se clarifique el panorama de la renegociación del T-MEC tras la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, se presentará un mayor flujo de inversiones hacia México.
A pesar de las señales positivas de la nueva administración en Estados Unidos para el mundo de las criptomonedas, estamos ante caídas en Bitcoin y en casi todo el mercado de criptomonedas. La razón por la que esto está sucediendo parece ser la falta de comunicación sobre la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. La falta de información sobre si Estados Unidos realmente aceptará concentrar 1 millón de Bitcoins adicionales del mercado está provocando que el mercado no se conforme con la comunicación sobre la creación de nuevas regulaciones amigables para el sector.
Y finalmente le platicamos que esta mañana un dólar nos cuesta 20 pesos con 50 centavos y un Bitcoin tiene un valor de 101.700 dólares. Toda esta información que agradecemos a Alfonso Cerqueda.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
7:50 y nos vamos en esta mañana con nuestra querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Pues mira, preocupada como yo creo que muchas de las personas en el mundo con la llegada de Donald Trump, y precisamente no podemos dejar pasar lo que significa para las mujeres del mundo pues su llegada a la Casa Blanca. Pues quien llega a gobernar el país, que tiene un peso enorme en México y en el mundo, y algunos lo consideran el país más poderoso del mundo, pues es un agresor sexual de mujeres que ha quedado impune. Es el estereotipo del hombre blanco, rico, heterosexual, católico, que odia a las mujeres, a las personas gay, lesbianas, migrantes, y a cualquiera que no sea como él o sus amigos magnates. Y su odio, Mario, no es cualquier cosa. Sin duda es importante en las relaciones comerciales, el tema migratorio, que ha ocupado pues buena parte de la agenda mediática en el mundo, pero este que se refiere a los derechos humanos de las mujeres es otro de los peligros que no se pueden quedar marginados entre las preocupaciones mundiales cuando hablamos de derechos humanos. La nueva era Trump es una mala noticia para las mujeres del mundo que queremos vivir en libertad. Si hay una coincidencia entre el análisis que han hecho diferentes feministas, tanto en los Estados Unidos como fuera del país, es la certeza de que el segundo periodo de Donald Trump, por donde se vea, es malo para todas las mujeres, porque lo que se espera, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, son políticas regresivas que atenten contra los derechos humanos de las mujeres. Y no es una exageración alertar sobre la alta peligrosidad para los derechos humanos de las mujeres la llegada de Trump, ya que representa el empoderamiento de los conservadores que promueven las políticas regresivas en cuanto a derechos sexuales y reproductivos se refiere, por hablar de un tema. Recordemos que en su primer mandato Donald Trump recortó los recursos al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hoy se fue contra la OMS, pero no dudemos que voltea hacia otros organismos. Este recorte que le hizo al Fondo de Población fue bajo un argumento de que el organismo internacional promovía el aborto selectivo en China, aun cuando él mismo reconoció no tener evidencia de esto que él estaba asegurando. Aún así, recortó los recursos a este organismo que además pues hace una labor humanitaria en áreas de refugio, pero también promueve en el mundo, por ejemplo, la salud materna, es decir, garantizarle a las mujeres condiciones al momento de sus embarazos, partos o después de ellos para que no mueran. Solo eso, Mario, sino que prohibió que los fondos estadounidenses que se otorgan a través de organismos filantrópicos y su agenda de desarrollo se usaran para gestionar, impulsar en los países que tienen penalizado el aborto, pues la legalización del mismo. Y en este nuevo episodio, entre las primeras acciones, por eso digo que no es exagerado, perdón, en este nuevo episodio, entre las primeras acciones de Trump, ya como presidente, ha sido suspender todo apoyo filantrópico a través del financiamiento de asistencia exterior por 90 días, porque se están definiendo los nuevos lineamientos. Y esto ha colocado pues varias preocupaciones entre las organizaciones tanto de derechos humanos como que promueven la salud sexual y reproductiva. Y no dudemos que vuelva a repetir precisamente por eso la preocupación, la orden de cerrar los fondos para impulsar la legalización del aborto en los países que aún no tienen penalizado, y que es un acuerdo internacional, no es que dentro de los países solamente haya un interés legítimo de las mujeres por garantizar la vida de quienes deciden interrumpir un embarazo por cualquier razón, sino también se ve la preocupación de volver a poner restricciones para el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No olvidemos que dentro de las diferentes órdenes ejecutivas que firmó, hay por ahí alguna que tiene que ver con las mujeres y los derechos de las personas de la diversidad. Para ninguna mujer en el mundo que quiere vivir en libertad, con autodeterminación, es buena noticia la llegada del presidente misógino a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay que recordar que Trump no solo llega él como personaje, sino con una gran influencia en el Congreso y la Corte Suprema. Por eso la preocupación. Y por eso las analistas estadounidenses han señalado que no solo el aborto legal en aquel país está en riesgo, sino también peligran las políticas sobre acoso sexual laboral e igualdad salarial con el que cuentan las estadounidenses. Incluso señalan que habrá mayor empobrecimiento de las mujeres porque éstas perderán, como en el primer mandato del presidente Trump, programas sociales y apoyos que buscan compensar las condiciones de desigualdad que perviven en aquella nación. Todos estos tipos de programas para Trump son dinero perdido y por eso los retira, y tiene un efecto directo negativo en estas mujeres. Y si no fuera poco, mi querido Mario, además es probable que vivan encarcelamiento las mujeres que interrumpan embarazos no deseados, porque esa también es otra de las amenazas que ha hecho Trump hacia los derechos de las mujeres. Tan es así, mi querido Mario, que el Frente Feminista en Estados Unidos, busca que la enmienda de igualdad de derechos, que por sus siglas en inglés se conoce como ERA, sea incorporada en la constitución de aquel país y garantizar así la protección ante las discriminaciones por razones de género. Esto se ha buscado desde noviembre del año pasado como un mecanismo preventivo para poder colocar una barrera a las posibles acciones restrictivas de Donald Trump. Y si en el llamado país de las libertades, como se autonombra Estados Unidos, se dan retrocesos, No dudemos que otros mandatarios conservadores se sientan fuertes para imitar el camino de impulsar políticas regresivas y que organismos internacionales vivan sanciones económicas trumpistas para evitar el avance de los derechos humanos de las mujeres. Pensando en nuestro país, el supremacismo patriarcal que encabeza Trump no solo puede generar en México una crisis humanitaria ante las posibles deportaciones masivas, sino que se puede convertir en uno de los grandes obstáculos para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien por ser mujer no es reconocida como interlocutora por el magnate a quien le es imposible hablar desde la igualdad con una mujer, aun sea presidenta, porque él no concibe a las mujeres como sus pares. Recordemos que lo más que ha podido decir Trump de la presidenta Sheinbaum después de hablar con ella es que es encantadora y maravillosa. No es una gran presidenta inteligente, estratégica, que es lo que se esperaría de un halago, si se quiere, de otro homólogo. Pero además de compartir una frontera y un acuerdo comercial, seguramente buscaría otro tipo de palabras. Así que esta nueva era Trump viene remasterizada y no es para mejorar, mi querido Mario, por lo cual hay que estar alertas ante cualquier retroceso hacia los derechos humanos de las mujeres, Mario.
Bueno, pues vaya amenaza esta, y además amenaza fundada por todo lo que nos acabas de explicar. Muchas gracias, Lucía, y seguimos atentos a todos estos temas, por supuesto.
Un abrazo, Mario.
Muchas gracias, es Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC.
Y en más de este tema, ¿qué otra información tenemos en el radar sobre Donald Trump? Nuestro compañero Enrique Durán nos ha preparado lo siguiente, vamos a escucharlo.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican and independent families, some who fear for their lives.
Tenga piedad por las personas en nuestro país. Tenemos miedo. Estas fueron las palabras de Marianne Edgar, obispa episcopal que se dirigió al presidente Donald Trump el pasado lunes durante un servicio religioso ofrecido en la Catedral de Washington tras la toma de protesta del mandatario estadounidense. Estos comentarios llegan en respuesta a la serie de decretos que firmó Trump congelando la acogida de refugiados, dificultar las solicitudes de asilo, agilizar la deportación de inmigrantes, entre otros. En su cuenta de X, el multimillonario Elon Musk escribió: "Ella contrajo el virus woke muy grave". Y a este también se sumó una serie de publicaciones hechas por el mismo Trump en su red social Truth, diciendo: "Ella es una radical de izquierda, no es muy buena en su trabajo. Ella y su iglesia deberían ofrecer una disculpa".
Música.
Lo mismo, no me arrepiento, tengo fuego contigo. No sé si pueda mirar cuando te escribo. ¿Qué es lo que...
Bueno, y eso que estuvimos escuchando fue Cortes Modernos de Clubs, que de hecho es de aquí de México, de Monterrey. Deberíamos hacer una playlist ya con toda la música que ponemos. Y también tenemos un mensajito que dice: hola Mario, Sofía, Valeria y a todo el equipo de Radar 99. Bonito jueves a todos, con todo y noticias complicadas como lo que anda haciendo el señor del norte y otro secuestro de un periodista. Puf. Sí, así es, todo lo vamos a andar platicando por aquí y tenemos todavía unas entrevistas faltantes que esperamos que vayan a escuchar aquí con nosotros.
Y bueno, nos vamos a un corte, así como dijo Valeria, todavía nos queda mucho tiempo aquí en el radar para que estén con nosotros y no se olviden de que nos encanta recibir sus mensajes al WhatsApp en cabina 55529-2599, arroba Ibero99FM en Twitter X con el hashtag Radar99, por acá estaremos leyendo todos sus mensajes, quédense que volvemos en un segundo.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.